La Ventana de Madrid.
Sopa de letras en la Plaza de Colón. Esta ventana arranca hoy junto al Teatro Fernán Gómez, que de nuevo asiste al cambio del rótulo que está ubicado en el exterior, otra vez a vueltas con el letrero para que por fin le coloquen su denominación definitiva. Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Unidad Móvil, Fátima Donado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aprobado por decreto en octubre, su nombre estaba claro, pero la forma en la que cambiarlo no tanto. Tras la polémica del pasado noviembre en la que el teatro amaneció sin nombre en el sexto aniversario de la muerte del actor, hoy volvemos a encontrarlo desnudo, pero en un plazo máximo de 5 días comenzarán a colocar las nuevas letras, un total de 34, 12 serán nuevas, de hecho ya están fabricadas, se ha esperado a tenerlas para retirar las viejas, las que hasta esta mañana daban nombre al teatro, y restaurarlas y lograr el mismo acabado, y como decimos, tardar lo menos posible, porque medirán 1 metro y 71 centímetros, por cierto, tengo que decir que para muchos la ausencia de las letras ha pasado desapercibida, pero también apuntan que ya es hora de colocar en condiciones el nombre de este gran actor. Bueno, parece que el baile de letras ha concluido y que en 5 días podremos leer su nombre completo sin miedo a que a la mañana siguiente ya no esté.
Gracias,
ya
Fátima. No es... 12 letras nuevas y el resto que se repescan y un nombre definitivo al fin, al menos de momento. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. El pasado jueves, el jefe de la Policía Municipal de Leganés, Juan José López, aseguró en este mismo programa que el campo de Butarque es un espacio completamente seguro. Que el partido de ayer del playoff de ascenso se celebraba con todas las garantías y que no eran ciertas todas las incidencias destapadas por un técnico municipal que en un correo electrónico advirtió de graves fallos en los sistemas de evacuación y antiincendios. Esto fue lo que nos dijo López, que ofrecía la versión del Ayuntamiento de Leganés en La Ventana de Madrid. El estadio de Butarque, el estadio de Leganés, ¿es seguro? ¿Está cumpliendo a día de hoy y a esta hora con todos los requisitos legales en materia de seguridad? ¿Sí o no?
Pues yo puedo afirmar con rotundidad que sí. Cuenta con un plan de autoprotección con fecha de junio de 2014. Cumple todos los requisitos que exige la legislación vigente para garantizar la seguridad de los aficionados.
¿Usted digamos. Llevaría a su familia? ¿Un padre puede llevar a su hijo tranquilamente al concierto de Extremoduro o, por ejemplo, no sé, al partido del próximo domingo sin preocuparse?
Sí, sí. Yo, además, va mi padre personalmente y yo considero que sí.
Ese plan de autoprotección en efecto existe, lleva fecha 2 de junio y hoy lo ha adelantado esta emisora. Un plan elaborado por la empresa Teicos para el Club Deportivo Leganés, en el que las cosas no están tan claras ni están tan bien. Se recogen graves errores en puertas de evacuación, sistema eléctrico, sistema antiincendios o incluso en la megafonía. La bañera de los vestuarios, por ejemplo, no se puede utilizar por riesgo de electrocución. Lo dice, insisto, este plan firmado por la presidenta del club, que asegura no saber nada, mientras el ayuntamiento escurre el bulto y dice que el plan es cosa del equipo de fútbol. Ayer Butarque estaba hasta la bandera y lo celebramos, ¿eh? Igual que haremos, ojalá en unos días, el ascenso del equipo a segunda. Pero una cosa son los méritos y la otra es el silencio y la falta de explicaciones ante un informe que ya no es un simple correo electrónico, es un plan de autoprotección que concluye que en muchos aspectos Butarque no cumple la ley. Club y ayuntamiento preparan una declaración conjunta porque negar lo que está en el documento ya se antoja complicado. Y aquí, conocidos los precedentes y lo escrupuloso que ha sido el mismo ayuntamiento de Leganés, por ejemplo, en el caso de la cubierta, lo más sensato es que alguien inspeccione el campo, compruebe si se cumplen o no los criterios legales y si no es así, que se adopten las medidas oportunas. El resto, bueno, el resto es jugar con fuego, por mucho que en el campo de fútbol un equipo se juegue un ascenso. Vamos al detalle. ¿Qué dice exactamente ese plan de autoprotección del estadio encargado por el Club Deportivo Leganés? ¿Qué fallo resalta y dónde se ubican, en qué parte del estadio se ubican estas deficiencias? Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es un informe de más de 200 páginas y donde ya prácticamente desde el principio se alerta de las deficiencias de especial importancia en el estadio de Butarque. Deficiencias relacionadas con la falta de material contra incendios. Dice el plan, por ejemplo, que no hay detectores de humo en prácticamente ninguna zona de Butarque, que las bocas de incendio no están correctamente equipadas, que la ubicación de los pulsadores de alarma es incorrecta o que faltan muchos extintores y que además la mayoría no son eficaces. En materia de seguridad, las salidas de emergencia no cumplen con la longitud establecida, las puertas de estas salidas no se abren en dirección de la evacuación, la bañera de hidromasaje que está instalada en el vestuario de los jugadores no se puede utilizar ante el riesgo de electrocución y además se recoge que la sala de calderas no cuenta con un sistema de ventilación. La señalización también brilla por su ausencia, las zonas interiores y exteriores del estadio no están debidamente iluminadas, únicamente lo está la zona VIP, también falta pasamanos y barandillas en las escaleras antiincendios y la gran mayoría de los cuadros eléctricos no están señalizados.
Una lista inacabable, plan firmado por la presidencia del club que esta misma tarde nos ha vuelto a coger el teléfono, nos ha dicho que todavía no se ha leído el plan. Un plan que ella misma firmó. El club responsabiliza al ayuntamiento del mantenimiento del recinto y mañana se va a reunir la presidenta con el alcalde para tratar de resolver estos problemas. El ayuntamiento mira para otro lado y dice no tener ninguna responsabilidad, aunque la ley no dice exactamente eso. Alfonso Gea.
Alrededor de 3 centenares de jueces madrileños están llamados a las urnas. Es la última oportunidad que tienen los magistrados.
Sigue pendiente el lugar, la ubicación en la que se va a celebrar el próximo día 21 un concierto de Extremoduro. Las entradas se siguen vendiendo como si fuera en Butarque, pero el ayuntamiento a día de hoy, según hemos sabido desde la SER, todavía no ha elaborado un plan de protección para este otro evento, así que tampoco ha sido remitido todavía a la Comunidad de Madrid. Del resto de cosas, habrá que seguir buscando a Cervantes. Bluff de la primera fase de la operación de búsqueda de sus restos en la iglesia de las Trinitarias. Medios llegados de todo el planeta y una expectación sin precedentes para escuchar lo que en realidad todavía no es absolutamente nada. Es decir, lo que ha dicho el georradar, que ha encontrado 30 nichos y ahora hay que probar en realidad que entre los muertos esté el autor del Quijote. Y eso requiere dinero. Francisco Echeverría es el forense que busca a Cervantes.
No se tienen que crear falsas expectativas. El esfuerzo por buscarlo ya creo que es meritorio. No sé si lo vamos a encontrar. Y llegado el caso, por supuesto, si hubiera que hacer alguna comparación genética a su hermana, efectivamente enterrada en Alcalá, aunque no tengo precisión de si se sabe el lugar, lo haríamos. Con toda naturalidad y con equipos y laboratorios perfectamente preparados para ello.
Los taxis madrileños a la huelga. El próximo miércoles, paro de 24 horas de las principales organizaciones del sector que protestan ante la llegada a Madrid de Uber, la plataforma de internet que ayuda a compartir un trayecto por mucho menos dinero. Julio Moreno, presidente de la gremial.
Es una auténtica vergüenza que hasta la fecha no haya salido nadie a la palestra a decir pues que esto no se va a permitir porque la ley es contraria a que se pueda operar así en transportes. Y de momento, pues, silencio. Y eso sí nos preocupa.
Madrileños satisfechos con su sanidad, a pesar de todo, ¿eh? Encuesta elaborada por la consejería antes de que se retirara el plan privatizador de Javier Fernández Lasqueti. La sanidad obtiene un notable y el consejero Javier Rodríguez destaca que la calidad no se ha visto resentida.
A pesar de las dificultades que se han producido en el sistema sanitario en el año 2013, parece ser que eso no ha afectado ni a la moral de los profesionales, ni ha afectado a la calidad de la asistencia que se presenta a los ciudadanos. Y es verdad que hemos visto todos los días en la prensa las mareas, las no mareas, pero los hospitales han seguido funcionando, los centros de salud han seguido funcionando y los ciudadanos lo han valorado muy positivamente.
Los encuestados se siguen quejando de las listas de espera.
Salimos del colegio y me las di de profesor. Provisé un examen, mira el retrovisor.
Días, Nuria, que son señor Chinarro que actúa en esta semana en Madrid.
Vale, vale. ¿Estás? ¿No te gusta? Sí, me
escucha,
has sorprendido.
Escucha. Cielos cubiertos, a ratos en Madrid, casi 27 grados y un tiempo, bueno, de verano,
veranito,
manga corta. Nuria Varela, directora de la editorial Hotel Papel, ¿qué tal la feria? ¿Cómo va?
Va bien, estupenda. Este año yo creo que muy bien.
No ha llovido, además, prácticamente. Un día ha caído un poquito, pero muy poquito, nada.
Yo, a mí me gusta mucho la feria, así que muy contenta.
Mariano Calleja, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Ninguno de los dos habéis encontrado a Cervantes, ¿no?
No.
O sea, ¿qué bluff? ¿Pero qué bluff? O sea, ¿cómo se infla esto, medios llegados de todo el mundo, cuando en realidad el georradar llega donde llega, ¿no? Es decir,
que necesitan dinero, ¿no?
Hombre, necesitan dinero para saber si entre los 30 nichos que han encontrado ahí en las Trinitarias realmente está Cervantes o puede estar Cervantes o no. Sabemos que hay restos.
Bueno, la campaña ha sido buenísima, hombre, Javier, sí. Reconócelo. O sea, han creado una expectación y una curiosidad acerca de lo que necesitan para encontrar a Cervantes. Lo han hecho muy bien,
pero hay que reconocerlo. Mariano, la campaña verdadera, ¿no? Es que encuentren a Cervantes y entonces sí que se puede montar un buen sarao turístico.
Claro, pero es que, a ver, es muy importante, hablando en serio, es, yo creo que es una cuestión que hay que darle la importancia que tiene, que es mucha, en mi opinión, ¿eh? En Shakespeare, como lo tienen ahí sus restos mortales, pues, en fin, yo creo que hay que saberlo cuidar, esas cosas, esos detalles. En España ya perdimos los restos de Calderón y de Lope de Vega, y desde luego, pues, mira, si sabemos dónde están los restos porque de Cervantes, porque están en la Iglesia de las Trinitarias, pues si los encontramos, pues es un asunto cultural e histórico que yo creo que tiene una importancia bastante evidente.
No, no, yo estoy de acuerdo contigo, Mariano, es muy importante. Lo que pasa es que hoy sabemos lo mismo que sabíamos ayer, eso es lo que nos ha sorprendido.
Bueno, poco a poco.
¿No?
poco a poco.
Año 2040, con un poco de suerte, estamos en la fase 8. Bueno, 2 minutos, pausa, y os voy a preguntar por la huelga de taxis y las quejas de los taxistas sobre Uber.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Adiós a los resbalones. Reformas Poli y Baños Luicar cambian su bañera por plato de ducha desde 590 euros. No lo dude. Baños Luicar y Reformas Poli. Llámenos al teléfono 91-663-9229. Tienen exposición en Marquesa Viuda de Aldama, número 60, en Alcobendas. Reformas Poli y Baños Luicar, 91-663-9229. ¡Le esperamos!
En el colegio nos enseñan muchas cosas, pero ¿nos enseñan a ser felices? Escuela Ideo lo hace a través de la creatividad y la enseñanza activa. Está en las tablas, es nueva e imparte cursos desde infantil hasta ESO. Conoce más sobre nuestro modelo educativo y los plazos de inscripción en escuelaideo.es. Ideo, educados para ser felices.
¿Hay que regular las manifestaciones en el centro de Madrid? ¿Ha mejorado o no la seguridad en las calles de la capital? ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas? ¿Quiere ser alcaldesa o presidenta de la comunidad?
Yo no estoy haciendo campaña en absoluto. Yo no me planteo absolutamente nada más.
El próximo martes desde las 7 de la tarde y en directo, la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, responde a las preguntas de los madrileños en una nueva edición de Madrid Futura. Envía tu pregunta ya a través de RadioMadrid.es y asiste en directo al programa. Cadena SER. Escucha con nosotros Madrid.
Hiperpinturas, tu tienda low cost en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. 10 puntos de venta en Madrid. Precios increíbles. Cubeta pintura monocapa 4 litros, 4 colores a 6,90 euros. Y bote pintura 14 litros mate interior a 6,90 euros. Hiperpinturas. Estamos detrás de Antena 3, calle Isla Alegranza 6, Sanse. O consúltanos 91-651-6865.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Y con una semana intensa, intensa porque mañana tenemos Madrid Futura, viene Cristina Cifuentes aquí a la radio de 7 a 8, la delegada del gobierno en Madrid, y los ciudadanos le van a hacer preguntas. Nuria, anda, una pregunta, apúntate una.
¿Se la vas a hacer?
Sí, yo se la hago, si tú me la das.
Vale, pues yo, si quieres, le preguntaría que si va a defender primarias para elegir candidato o candidata a la alcaldía de Madrid dentro de su partido, el Partido Popular.
Bueno, esta me la apunto. Mariano, ¿tú tienes algún recado para la delegada del gobierno o no?
Yo en la misma línea le preguntaría si quiere ser candidata, si quiere ser candidata, y quién tiene que ser su compañero o compañera de cartel para las elecciones municipales y autonómicas, que espero que se moje.
Vale, venga, estas dos me las apunto. A ver, os pregunto por la huelga de taxis del próximo miércoles, un paro de 24 horas que está convocado por las principales patronales del sector, que están que trinan básicamente porque llega una nueva aplicación que se llama Uber, que a través de internet fomenta esto del consumo colaborativo, que así en principio suena muy bien, pero que según los taxis, bueno, les hace bastante la puñeta, básicamente porque su negocio se ve en peligro. A través de una aplicación se puede compartir un trayecto y uno se puede hacer, no sé, un Madrid Barajas por menos dinero de lo que cuesta hacerlo en un taxi convencional. Esto del consumo colaborativo es raro, atenta, como dicen ellos, contra su propio negocio. Mariano, ¿tú cómo lo ves?
A mí me parece bien, en principio, ¿no? Yo creo que es forma parte de la libertad individual de cada uno. Es decir, si hay una aplicación que te mejora la vida diaria, en fin, como tantas otras, yo creo que exageran un poco y su impacto sobre el sector del taxi no creo que sea para tanto. Yo creo que va a tener más impacto en el uso del coche privado. Me da la impresión así a bote pronto, porque habría que ver cómo funciona finalmente en nuestra ciudad, ¿no? Pero yo sí que creo que puede llevar a disuadir a utilizar el coche propio si te puedes poner de acuerdo con una persona que vive cerca de ti para ir a un lugar concreto.
No, pero hay una diferencia, ¿no, Nuria? Que aquí se paga. Quiero decir que al final tú compartes un trayecto, pero terminas pagando a alguien.
Yo creo que los taxistas tienen razón, y lo que el consumo corporativo no es exactamente esto. Esto es un servicio público, que si queremos que deje de ser un servicio público, entonces hay que desregularlo y poner otras normas. Pero creo que lo que hacen con esta, con Uber, es una competencia desleal, claramente, porque un taxista en Madrid, que además creo que son 16.000 taxistas lo que tenemos en Madrid, tiene una serie de condiciones, tiene un seguro anual que alcanza hasta los 2.000 euros, no puede comprar el coche que quiere, tiene que comprar un coche dentro de lo que le pide el ayuntamiento, tiene que renovarlo cada 10 años, tiene que cambiar el taxímetro cuando cambias el coche.
Que también supone una garantía, ¿eh? Para la persona que se sube a un taxi,
o sea, es un servicio público y como tal está regulado, tienes que comprarte una licencia. El taxista, ahora me decía un taxista, a mí mi licencia me costó 12 millones de pesetas. Eso significa que me he hipotecado media vida. Entonces, es un servicio público que tiene unas normas. Y a mitad de la partida tú no puedes cambiar las normas así de un día para otro.
Mariano. Pero no se cambian las normas. Yo creo que nadie te puede impedir a ponerte de acuerdo con un vecino o con alguien que viva relativamente cerca de ti para ir al mismo trayecto y compartir las
cosas. Claro, pero
es que eso no te lo puede impedir nadie.
Sí,
eso es poner puertas
Uber
al campo.
Pero
es
una Uber.
Imposible.
Uber es una aplicación que si tú estás aquí en Gran Vía, ahora salimos de la radio y la utilizas, si hay un coche particular en la calle paralela en Fuencarral, pues coge la carrera y te la cobra. Una parte de ese dinero se lo da a Uber y otra parte se lo queda el dinero que paga el cliente. Entonces, eso no es que dos particulares, eso no es consumo colaborativo, eso no es, eso es una competencia desleal, que entra dentro de la lógica de esta administración de privatizarlo todo, ¿vale? Pues entonces lo privatizamos, el taxi deja de ser un servicio público, se organizan en empresas, en cooperativas, en lo que quieran, y con sus propias normas, con sus propios precios, y tú utilizas la empresa que quieras.
Bueno,
entonces me parece bien.
Mariano, ¿tú crees que vamos a ver esto de Uber aquí en Madrid o se le pondrán, digamos, barreras como ha ocurrido en Barcelona, ¿no? Que les han abierto un expediente informativo.
Claro, depende. A ver, si es una aplicación para poner en contacto a personas que quieren compartir un vehículo, es que eso forma parte de la libertad de cada uno. Es decir, yo creo que eso no se puede prohibir de ninguna de las maneras. Otra cosa es que vayan más allá y se compartan gastos y Uber saque beneficio en lo que se pague y en lo que se cobre. Es decir, estamos hablando ya ahí, yo estoy de acuerdo, de una competencia desleal. Pero si es para poner en contacto a personas con el mismo interés, yo ahí creo que eso forma parte de la libertad de cada cual.
Mira, hay un montón, estaba viendo aquí una...
¿Qué es eso que también cubría?
Es que viernes de hoy, es una publicidad que había recogido hace tiempo, que es coche por horas en tu barrio, ¿no? Que es una empresa que lo que hace, dice, y además con criterio, que se parece mucho a lo que vosotros defendéis, ¿no? Que es como, de una manera muy económica, desde 2 euros a la hora por tu zona, por tu barrio, puedes alquilar un coche. Bueno, esos son todo opciones de
consumo.
Pero
eso no atenta contra nadie, ¿no?
Eso, a eso me refiero.
Alquila 2 horas un coche como el que alquila un coche de alquiler
eso
y paga por ello.
Y está más... más controlado en los barrios, o sea, es más fácil, es más barato. Entonces, yo estoy absolutamente a favor de eso, a que se despilfarre muy poco, tanto como empresas como particulares, y también con cuidado del medio ambiente. Vale, eso es una cosa. Pero otra cosa es una plataforma que hace competencia desleal por un servicio que pagas, que realmente es un servicio de taxi, pero sin entrar dentro del servicio público, un servicio liberalizado.
Yo creo que al final esto vamos a conseguir que haya menos coches privados en todo caso, circulando por las calles de Madrid, y yo eso sí que lo veo positivo. Esa va a ser la parte positiva de este tipo de aplicaciones, que se compartan más y que vaya más personas en los coches en donde van ahora una sola persona.
Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. En cualquier caso, el sector le dice a la Comunidad de Madrid, muevan ustedes ficha, regulen esto, porque si no vamos a tener un lío montado. A ver qué ocurre también con Uber, si finalmente se implanta o no en España, lleva un programa de implantación que contempla Madrid. En Barcelona digo que ya ha habido algún que otro problema, y en algunas ciudades como Bruselas incluso han prohibido este tipo de,
claro,
de,
es que, lógicamente,
de negocio. Bueno, en fin, veremos qué es lo que ocurre en Madrid. Nuria, Mariano, que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a ustedes ya saben, les recordamos que mañana tenemos una ventana un tanto especial, que no es una ventana de Madrid como tal. Mañana desde las 7 en punto de la tarde, pero en punto, arrancamos nuestro Madrid Futura, segunda edición, y nos visita la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, que va a responder a las preguntas de un montón de ciudadanos madrileños que nos han hecho llegar esas cuestiones a través de nuestra web, a través de radiomadrid.es. Si ustedes quieren todavía formular su pregunta, están a tiempo, entran en nuestra web, en radiomadrid.es, o a través de correo en madrid@cadenaser.com. Aquí nos escuchamos desde las 7. Adiós.
La ventana de Madrid. Javier Casal.